¿Qué tal, hermanos? Estamos a día 22 de agosto del 2025. Y hoy en esta escuela vamos a estudiar el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. Como siempre, la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor traducción que existe actualmente. Es muy sencilla de entender y tremendamente fiel, muchísimo más fiel a los textos griegos, a los manuscritos griegos, que el resto de versiones bíblicas. Ayer, la última escuela, hemos estudiado el capítulo 9. Terminamos con los versos 27 y 28, de que pues está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ya no hay más oportunidad de salvación después de la muerte. Lo que viene es el juicio. Cada uno, Cristo juzgará a todos, según sus obras, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, aquellos que enseñan, aquellos iglesieros, estas iglesias satánicas y apóstatas que dicen que después de la muerte sí que hay oportunidad de salvación, hay una segunda oportunidad de salvación, sencillamente están engañados por Satanás, están bajo el poder de Satanás. Están mintiendo descaradamente y el lugar que les espera es el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos, como dice el Apocalipsis. Después de la muerte, repito, lo que viene es el juicio que va a ocurrir después de la resurrección, ¿de acuerdo? Donde tanto los vivos como los muertos serán juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que hicieron, a las obras que hicieron cuando vivieron aquí en la tierra. Estamos viendo también el verso 28, tremendamente importante, de que Jesús fue ofrecido en sacrificio una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por los pecados, es un sacrificio único e irrepetible. Ya ningún cura de la gran ramera de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, lo que están haciendo en cada una de sus misas blasfemas de repetir constantemente y una y otra vez el sacrificio de Cristo, que dicen, pues eso, que enseñan que esa galleta de harina, la hostia, es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Así lo enseña desde hace siglos esa iglesia del diablo, con su cuerpo, alma y divinidad. Pues en cada una de las misas, el cura pedófilo, el cura católico, pretende sacrificarlo, ofreciéndolo a Dios en el llamado sacrificio de la misa. Por eso lo llaman sacrificio, porque dicen sacrificar millones de veces al Señor Jesús en el altar de la misa. Eso es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la epístola a los Hebreos. Concretamente, por ejemplo, este verso 28 del capítulo 9 de Hebreos. Ahí lo dice bien claro. Fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Solamente Cristo, la sangre de Cristo puede quitar, puede borrar nuestros pecados. Como dijo Juan el, por ejemplo, el bautizador. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de animales que ofrecían los sacerdotes hebreos en el tiempo en el templo de Jerusalén, bajo el antiguo pacto, el pacto en la ley, que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, no pueden quitar los pecados. No pueden quitar. Lo único que puede borrar, quitar nuestros pecados, es el sacrificio único e irrepetible de Jesús. Puede quitar los pecados de muchas personas, no dice de todos, fijaos bien, dice de muchas, de todos aquellos que creemos en Jesús, que formamos parte de la Iglesia de Cristo, pues ha quitado, ha borrado, ha limpiado nuestros pecados con su sangre. Y luego dice que aparecerá por segunda vez, una segunda aparición totalmente física, visible, dice que aparecerá para salvar a los que le esperan. Va a aparecer sin relación con el pecado. Ya no aparecerá para quitar nuestros pecados, ya lo hizo una sola vez. Cuando estuvo en la tierra, ya no volverá a ser sacrificado, no vendrá para morir otra vez, sino para salvar a los que le estamos esperando, a los que esperamos su segunda aparición. Por lo tanto, la salvación es algo que estamos esperando. Todavía ni un solo cristiano ha sido salvo. La Biblia es bien clara, el Nuevo Testamento enseña, tanto Jesús como los apóstoles, que la salvación la recibiremos en el futuro, no ahora. Y va a ocurrir cuando aparezca por segunda vez. Va a salvar únicamente a aquellos que le esperan, a aquellos que esperamos su segunda venida gloriosa a la tierra. Su segunda aparición, aquellos que no la esperan, que lo que esperan es una falsa venida secreta de Cristo en un rapto antes de la tribulación, pues sencillamente jamás se van a salvar, sino que se van a condenar. No están esperando la segunda aparición de Cristo, sin una falsa venida secreta e invisible de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Esa es la esperanza que tienen millones y millones de falsos cristianos evangelocos engañados por Satanás. Repito, ellos no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, su segunda aparición. Bien, pues entramos ahora, por tanto, en el capítulo 10. Voy a comenzar a leer. Todos estos comentarios, como siempre digo, son de forma espontánea, conforme Dios pues me está guiando en estas lecturas. No estoy tomando estos comentarios absolutamente de nadie, de ningún otro autor, ni me los hace la IA, la inteligencia artificial. Simplemente son pues comentarios que el Señor me va guiando, me va poniendo, y así es como los hago. Versículo 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, efectivamente. Sobre el antiguo pacto. Ese sistema bajo la ley, dada al pueblo de Israel en el Sinaí, simplemente era una sombra, no era la realidad. Era como un anticipo, un tenue anticipo de las cosas buenas que van a venir, que vendrán en el futuro. De las cosas buenas por venir. Como es la segunda aparición de Cristo. Buenísimo, segunda aparición para salvar a los que le esperan. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. No las cosas buenas en sí mismas. Era simplemente, repito, un anticipo. Ese antiguo pacto, ese sistema antiguo era una sombra y no eran las cosas buenas en sí mismas, no, era un anticipo, una sombra de lo que habría de venir en el futuro. Es decir, no sé, a este antiguo pacto que Dios hizo en el Sinaí con Israel, el nuevo pacto es muchísimo mejor. Las promesas son muchísimo mejores que las del antiguo pacto. Bajo aquel sistema, es decir, el sistema antiguo, el sacerdocio aarónico o levítico, que es lo mismo, bajo ese sistema de sacrificios, dice, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Los sacerdotes pues iban sacrificando ahí en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote hebreo entraba una vez al año, en el día del Yom Kippur, para el perdón de los pecados, no solamente el perdón de sus propios pecados, sino de los del pueblo también, eso lo hacía una vez al año, año tras año. Pero nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercan a ofrecer sacrificios. Esos sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, bajo el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, no podían hacer perfectos absolutamente a nadie. Aquí lo dice bien claro, no pudieron hacer perfectos a los que se acercan a ofrecer sacrificios. Era imperfecto, era simplemente una sombra. De ninguna manera pueden perfeccionar a los seres humanos. Verso 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, es decir, si hubieran podido quitar los pecados de los que ofrecían esos sacrificios, esas ofrendas, entonces habrían dejado de ofrecerlos, evidentemente. Si los hubiera hecho perfectos, si los hubiera purificado, limpiado de todos sus pecados, pues lógicamente habrían dejado de ofrecer esos sacrificios de animales en el templo de Jerusalén. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, claro. Ya estarían perfectos, hubieran sido purificados, limpiados de sus pecados. Ya no habría necesidad de ofrecerlos ahí una y otra vez repetidamente en el templo. Y dice, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa, claro. Si aún hubieran sido perfeccionados, si hubieran sus pecados hubieran sido quitados para siempre, borrados, pues habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Ya no habría ofrenda por el pecado. Verso 3. Pero en realidad, esos sacrificios, los que ofrecían en el templo de Jerusalén, el pueblo de Israel, les recordaban sus pecados año tras año. Era un recordatorio de sus pecados, era una sombra de lo que habría de venir en el futuro. Verso 4, pero no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Es totalmente imposible que la sangre de animales pueda quitar los pecados. Por eso es que dijo Juan, repito, el bautizador, cuando vio a Jesús, este es el Cordero de Dios, y el sacrificio de Dios, el Padre, que quita el pecado del mundo, que lo quita. Ya lo quita para siempre, borra nuestros pecados. Es el único que puede borrar, que puede quitar nuestros pecados. El Hijo de Dios, el Señor Jesús. Los sacrificios de toros, de cabras, etcétera, es imposible que pudieran quitar los pecados de la gente. Imposible totalmente. Y si alguno lo cree, que los sacrificios de animales podían quitar los pecados, pues ha sido totalmente engañado por Satanás y está pisoteando, escupiendo, está rechazando el nuevo pacto, está rechazando el sacrificio de Cristo, ¿eh?, para el perdón de los pecados. Verso 5. Por eso, cuando el Mesías vino al mundo, le dijo al Poderoso. Le dijo Jesús al Dios Padre, al Poderoso. Le dijo lo siguiente: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Dios no quería el sacrificio de animales. No se agradaba en eso. Y dice ahora: pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Le dijo Jesús al Dios Padre. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Los sacrificios de animales en el templo no le agradaban a Dios. Aunque Dios se lo ordenó al pueblo de Israel como sombra de lo que habría de venir, no le agradaban esa muerte de animalitos, ese sacrificio de animales. Lo dice bien claro: no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Verso 7. Luego dije, está hablando Jesús, fijaos, Jesús, aquí estoy, oh poderoso, oh Dios. Ya sabéis que Dios el Padre es el Dios de Cristo. A su Padre le llama Dios. Cristo no es ese Dios supremo, no es el Padre celestial. Está subordinado al Padre, por eso le llama oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre celestial. Y la voluntad del Padre es que Jesús se ofreciera a sí mismo como sacrificio perfecto por el pecado, para quitar nuestros pecados. Esa es la voluntad, era la voluntad de Dios el Padre. Jesús podía haber desobedecido esa voluntad del Padre celestial, pero Jesús lo dijo bien claro: no se haga mi voluntad, sino la tuya, y se sometió, se entregó voluntariamente, entregó su vida voluntariamente para salvar a sus ovejas, como sacrificio por el pecado. Fue una entrega voluntaria. Jesús, repito, si hubiera querido, no hubiera experimentado la muerte, hubiera vivido para siempre, porque él nunca pecó. El salario del pecado es la muerte, ya lo sabéis. Y como Jesús nunca pecó, él era perfecto, podría haber vivido para siempre. Pero voluntariamente decidió morir, entregar su vida por sus ovejas, no por el mundo entero, no por toda la humanidad, como enseñan falsamente todas las iglesias apóstatas, todas las iglesias falsas, catolicismo, los pentecostalocos, los evangelocos, los mormonoides, los falsos testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, todas estas iglesias falsas enseñan la espantosa doctrina de demonios, el falso evangelio, de que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, pero eso es mentira. Jesús solamente entregó su vida por los suyos, por sus ovejas. Mi vida doy por las ovejas, dijo Jesús en Juan capítulo 10, para que veáis cómo Satanás ha conseguido engañar y extraviar totalmente a la cristiandad apóstata. Verso 8. Primero el Mesías dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Fijaos, son palabras de Jesús, del Mesías, que Dios el Padre no quiso sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. No las quería, no le agradaban. ¿Quién lo dice? Verso 8. Pero eran ofrecidas, aun cuando eran ofrecidas, según la ley de Moisés, según exigía la ley de Moisés. Repito, todo ese sistema sacrificial era una sombra de lo que habría de venir en el futuro. Era un tipo. Verso 9. Luego dijo, le dijo Jesús al Dios Padre, al Dios Supremo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Ahí lo dice bien claro. Por eso lo dijo Jesús en el Evangelio, podéis leer: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, la del Padre Celestial. Ahí lo dice Jesús, bien claro. Aquí estoy yo, he venido a hacer tu voluntad. El poderoso, es decir, el Dios Padre, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Está anulado el primer pacto. Está obsoleto, como vimos en la anterior escuela bíblica. Y va a desaparecer en el futuro. Está destinado a su desaparición. Eso todavía no ha ocurrido. El primer pacto, la ley, todavía no ha desaparecido. Va a desaparecer después del milenio, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Ya no existirá la muerte en el mundo, ni existirá el pecado. Todavía no ha desaparecido, pero está obsoleto. Está anulado. ¿Y para qué Dios lo anuló? Está anulado pues para que el segundo pacto entre en vigencia. El pacto, el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Ahora está en vigencia. Verso 10. Pues la voluntad del poderoso, del Dios Padre, fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús el Mesías nos apartara para Él. Es decir, nos hiciera santos. Esto es lo que significa la palabra santo. Significa apartado para Dios, para el poderoso. Y también se puede traducir por perfecto. Tiene dos significados la palabra santo. Perfecto y apartados para Dios. Aquí en este pasaje, en este verso, se podría entender de las dos maneras. La voluntad de Dios el Padre fue que el sacrificio de Jesús, el Mesías, nos hiciera santos y nos hiciera perfectos, como dicen otros pasajes. Ya nos ha hecho perfectos. Hizo perfectos para siempre a los santificados, dijo el apóstol Pablo. Nos apartara para el Padre, y ese sacrificio de Jesús el Mesías fue una vez y para siempre. ¿Lo veis? Lo vuelve a repetir. Único e irrepetible. Ya no se puede volver a repetir el sacrificio de Cristo. Todo lo contrario de lo que hacen los curas satánicos de la gran ramera, de la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, que pretenden ofrecer a Cristo en sacrificio una y otra vez en esa satánica ceremonia que es la llamada sacrificio de la misa. Millones y millones de falsos cristianos no tienen ni idea de esto, lo ignoran completamente. Y no se han dado cuenta que es la ceremonia católica de la misa, la ceremonia más satánica, repugnante y anticristiana de toda la historia de la humanidad. El Evangelio enseña todo lo contrario, que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible, una vez y para siempre. Ya no se puede volver a ofrecer en sacrificio, como pretenden hacerlo todos los curas de la gran ramera, de esta iglesia del diablo. Verso 11. Bajo el antiguo pacto, pacto en la ley, el sacerdote, es decir, el sacerdote hebreo, israelita, no se refiere a los curas católicos, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Se vuelve a repetir, los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén jamás pudieron quitar los pecados del pueblo. No pueden hacer perfectos a nadie. No limpia del pecado. Solamente Jesús, que es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Evidentemente de aquellos que van a Él, que creen en Él, no de toda la humanidad. Aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan su sacrificio perfecto y único, evidentemente sus pecados no son quitados, no son limpiados, sino que permanecen en sus pecados y serán juzgados por esos pecados que hicieron. Verso 12. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesús evidentemente, no es el Papa de Roma, sumo sacerdote que ya hemos estado viendo en esta escuela, este estudio, que traspasó los cielos, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios en el trono del Padre Celestial, cuando ascendió al cielo, y ahí está intercediendo por los suyos. Él es el sumo sacerdote perfecto. Se ofreció a sí mismo al poderoso como un sacrificio por los pecados. Se ofreció cuando estuvo en la tierra, evidentemente, cuando vivió en la tierra. Entregó voluntariamente su vida. Como un sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Lo veis? Para siempre. Único. Ya no se puede repetir el sacrificio de Cristo en ninguna de estas blasfemas ceremonias del sacrificio de la misa. Imposible. Eso es una ceremonia repugnante y anticristiana. Todo lo contrario de lo que enseña esta epístola a los hebreos. Se sentó en el lugar después, en el lugar de honor, a la derecha del Poderoso. Ya hemos visto que esto ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo, después de resucitar, y se sentó a la derecha de Dios. En el mismo trono de su Padre Celestial, pero sentado a su derecha. Es su mano derecha, por así decirlo. Y ahí está ejerciendo su labor de sumo sacerdote, que es interceder por su iglesia, por los suyos. Verso 13. Allí espera, allí en ese tercer cielo, en el lugar santísimo en el cielo, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Ahí está sentado Jesús, hasta que sus enemigos sean destruidos. El último enemigo que será destruido, dice el libro del Apocalipsis, es la muerte. Y esto va a ocurrir después del milenio. Durante el milenio va a seguir existiendo la muerte en la tierra. Pero después del milenio, al final del milenio, la muerte será destruida. Y ya después del milenio, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra y descienda la nueva Jerusalén, a esa nueva tierra la muerte ya no existirá. Habrá dejado de existir y todos los seres humanos que vivan en esa nueva tierra serán inmortales. Es cuando todos sus enemigos serán destruidos. Serán puestos por debajo de sus pies. Verso 14. Dice, pues mediante esa única ofrenda, lo vuelvo a repetir, único sacrificio, única ofrenda. Es irrepetible, ya no se puede ofrecer a Jesús en ningún llamado sacrificio de la misa. Es una espantosa blasfemia satánica. Es diametralmente lo contrario del verdadero evangelio. Esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que está apartando para el Poderoso. Él perfeccionó para siempre a los santificados, como dicen otras versiones. Nos ha perfeccionado, aquí el verso 14 lo dice claramente, somos perfectos, o dicho en otras palabras, somos santos, somos apartados para el Poderoso y además perfectos. Aquí lo dice, Él perfeccionó para siempre. Nos ha perfeccionado, claro que somos perfectos. Somos perfectos por medio de Cristo. Aquellos que dicen, no, es que no hay nadie perfecto. Que los cristianos no somos perfectos. Están mintiendo, engañados por Satanás. Eso es mentira. La Escritura dice bien claro que ya somos perfectos. Hemos sido santificados, apartados para Dios el Padre. Verso 15. Y nos habla lo mismo el Espíritu, el Santo, refiriéndose a Jesús. No refiriéndose, aquí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte, del poder del Altísimo. Está hablando del Espíritu, el Santo. ¿Quién es este Espíritu? Es Cristo resucitado. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo le llamó a Cristo resucitado Espíritu vivificante. Y él es el Santo de Dios. El Espíritu, el Santo, refiriéndose a Jesús resucitado. Por eso dice, y nos habla lo mismo el Espíritu, el Santo, es decir, Jesús. Porque después de haber dicho, Cristo, se está refiriendo a Cristo, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto ya lo estudiamos en la escuela anterior. Dios pone sus leyes, su voluntad, las escribe en nuestra mente. Las pone en nuestro corazón, en el nuevo pacto. Tanto de los judíos que van a Jesús, que creen en Jesús, como de los gentiles que van a Jesús. Todos ellos, de estos dos pueblos, Dios hizo uno, que es la iglesia de Cristo. Y lo que ha hecho es que ha puesto sus leyes en nuestro corazón. Y las ha escrito en nuestra mente, en nuestro intelecto. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ya no se acuerda. Dios, el Padre, ya no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, porque fueron quitados, fueron borrados, Dios los ha borrado de su mente. Hay cosas de las cuales Dios, el Padre, ya no se acuerda. Ya no se acuerda de nuestros pecados, lo dice bien claro el verso 17. Nunca más me acordaré, nunca recordará nuestros pecados ni nuestras transgresiones. Dios las ha olvidado, han sido borrados, nuestros pecados han sido quitados por medio del sacrificio de Jesús. Verso 18, y cuando los pecados han sido perdonados, es decir, han sido quitados, han sido borrados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios por los pecados. ¿Lo veis? Lo vuelvo a repetir. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no se puede volver a repetir el sacrificio de Cristo. Ya no se puede volver a ofrecer a Cristo Jesús en sacrificio. Y mucho menos en un asqueroso y blasfemo altar de la misa católica. Es una espantosa blasfemia, repito. Verso 19. Así que, amados hermanos, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, podemos entrar con valentía en el lugar más apartado para el poderoso en el cielo por medio de la sangre de Jesús. Ya podemos entrar con valentía, con valor, en el lugar santísimo, ahí en el cielo. Pero podemos entrar, ¿por qué? Por medio de la sangre de Jesús. No por medio de nuestro sacrificio, no por medio de nuestras obras, sino por medio de la obra de Cristo, del sacrificio único e irrepetible de Jesús. Por medio de su sangre ya tenemos acceso al lugar santísimo, al Padre Celestial. Por eso es cuando Jesús expiró, entregó su vida en el madero, dice el Evangelio, que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por la mitad de arriba abajo, indicando así que ya el acceso está abierto para que podamos acceder directamente al Padre Celestial por medio de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, el cual ya entró en el cielo, en ese lugar santísimo, y se sentó a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Verso 20, por su muerte, ¿lo veis? Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Aquí está enseñando exactamente lo mismo. A través de la cortina, al lugar más apartado para el poderoso, ¿lo veis? Es lo que os he explicado hace un minuto. Esa cortina, está hablando aquí de la cortina, que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Esa cortina se partió por la mitad justo en el momento de Jesús morir, de entregar su espíritu. Verso 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Jesús es la cabeza de la iglesia. Aquí cuando habla de la casa de Dios se refiere a la iglesia de Dios. Es el templo de Dios aquí en la tierra ahora. Dice que Jesús, como sumo sacerdote que es quien gobierna la iglesia, es la verdadera cabeza de la iglesia. No como enseña la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, que dicen que la cabeza de la iglesia es el Papa de Roma. No, eso es una mentira asquerosa y del diablo. La única cabeza de la iglesia es el sumo pontífice, que es Jesús, que está en el cielo y gobierna a cada uno de los verdaderos cristianos, gobierna esta casa de Dios, que es la iglesia del Padre y del Hijo, la iglesia de Dios y de Cristo, así se la llama en la Biblia, y él es nuestra cabeza, nuestro jefe, no ningún papa asqueroso de estos de la iglesia católica romana. Verso 22, entremos directamente a la presencia del poderoso con corazón sincero y con plena confianza en él. Entramos directamente a este lugar santísimo con un corazón sincero, confiando en el Padre Celestial. Ya no hay ningún velo de separación del lugar santo al lugar santísimo. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre del Mesías, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es una metáfora, evidentemente. Dice que nuestros pecados han sido purificados, purgados. No existe ningún falso lugar en el más allá llamado el purgatorio. Eso es un invento asqueroso de la Iglesia Católica Romana para robar el dinero a millones de personas. No existe ningún lugar llamado el purgatorio. El único que puede purgar nuestros pecados es Jesús. Él ya nos limpió, nos purgó de nuestros pecados por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Verso 23, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. Como dice Hebreos 9:28. Tenemos que mantenernos firmes sin dudar, sin titubear, en esta esperanza gloriosa de la salvación futura. Todavía no hemos sido salvos. Que persevere hasta el fin ahí en la verdadera doctrina, ese será salvo. Será tiempo futuro, será salvo. Aquellos que dicen, estos falsos cristianos, que ya son salvos, que ya han sido salvos, Satanás sencillamente los ha engañado y los ha destrozado el cerebro. Tenemos la esperanza de la salvación. Y debemos mantenernos firmes, sin titubear para nada, sin dudar, en esta esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de Cristo, en su segunda aparición, para salvar a los que le esperan. Porque se puede confiar en que el Poderoso cumplirá su promesa, efectivamente. La vida eterna es una promesa de Dios, dijo el apóstol Juan. Y la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, que vamos a recibirla en el futuro, en el siglo venidero, como dijo Jesús. La va a cumplir. Todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Va a cumplir su promesa, la de salvarnos en el día final, cuando Jesús aparezca por segunda vez, para salvar a aquellos que le esperamos. Verso 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Los verdaderos cristianos hacemos acto de amor y buenas obras. Tenemos que motivarnos unos hermanos a otros, ya que tenemos esta esperanza gloriosa, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que motivarnos unos hermanos a otros a hacer actos de amor, especialmente con nuestro prójimo, que son nuestros hermanos en la fe. Ese es nuestro prójimo. Nuestro prójimo no son todos los seres humanos del planeta. Es una asquerosa mentira del diablo enseñada por los apóstoles de la fe. Según la Biblia, nuestro prójimo son únicamente los hermanos en la fe. Los hermanos en la verdad de la doctrina. Amor, actos de amor y buenas acciones. Aquellos que hagan malas obras, que hagan malas acciones, sencillamente se van a condenar, dijo Jesús. Verso 25. Y no dejemos de congregarnos. Atención con este pasaje. Dice el autor de Hebreos que no tenemos que dejar de congregarnos, de reunirnos, como lo hacen algunos. Ya en la época cuando se escribió aquí la epístola a los Hebreos, algunos hermanos habían dejado de congregarse, de reunirse, para edificarse la fe, para enseñar, para aprender la verdadera doctrina. Lo habían dejado, algunos, no todos, como lo hacen algunos, dice, sino alentémonos unos a otros, sobre todo ahora en el día de su que el día de su regreso se acerca, el día de su segunda aparición, de su venida gloriosa, se acerca. Cada día que pasa está más cerca el día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cada día que pasa está más cerca su segunda aparición. Por eso tenemos que alentarnos unos a otros con estas palabras, con esta esperanza gloriosa que tenemos en la manifestación gloriosa de Cristo, en su segunda aparición. Eso alienta, da ánimos a los hermanos en la fe. Y más ahora, en este tiempo en el cual el día de su regreso, de su venida gloriosa, se está acercando. Ya sabéis que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30, no antes de una tribulación de 7 años, como enseñan millones y millones de falsos cristianos evangelocos, estas iglesias satánicas falsas y apóstatas que enseñan el pretribulacionismo y que ha engañado a millones de falsos cristianos. No. Jesús dijo bien claro que su manifestación gloriosa, su venida gloriosa, su segunda aparición va a ocurrir únicamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 y 30. No antes de una tribulación de 7 años. Y vamos a ver ahora cuál es la advertencia para los apóstatas de la fe. Aquellos que pecan voluntariamente, deliberadamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Pero esto lo voy a explicar, lo voy a leer y lo voy a comentar en la siguiente escuela. Porque es muy, muy importante esa sección. Así que ya paso palabra, enviad vuestros comentarios cuando tengáis. Tenemos un día y medio tiempo de sobra para que enviéis vuestros aportes, vuestros comentarios de algún pasaje, de algún versículo de este capítulo 10, de uno, de dos o de tres versículos, que sean vuestros, no lo copiéis, de ningún autor, y si lo copiáis de algún autor, de algún comentario, por decir de quién lo habéis copiado y de dónde lo habéis tomado. Tampoco hagáis que lo escriba la IA. No dejéis que la IA piense por vosotros, la inteligencia artificial. Que sean comentarios vuestros, espontáneos, y que por supuesto sean comentarios edificantes e inteligentes. De modo que paso palabra y cuando queráis enviáis vuestros aportes.
Saludos, hermanos, gracia y paz. Gracias, hermano Tito, por el estudio bíblico de Hebreos capítulo 10. Bueno, voy a dar mi aportación con respecto al estudio. El texto que más me gustó es el texto 25, el cual lo voy a leer en la versión Reina Valera. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El texto dice, no dejando de congregarnos, es decir, no dejando de juntarnos o de reunirnos. Observe que el texto no especifica el lugar de reunión. En el sistema iglesiero apóstata, el CIA suelen citar este texto para enseñar de que los cristianos no deben de dejar de congregarse en los templos iglesieros de piedra, algo que es absolutamente antibíblico y anticristiano, porque aquí el texto no especifica el lugar de reunión. Como bien sabemos, los cristianos del primer siglo se congregaban en sus casas, los cuales eran locales cerrados. Y no solo eso, sino que además los verdaderos cristianos son el templo del Poderoso. Evidentemente no son un templo literal de piedra, sino que su cuerpo representa un edificio sagrado para el Poderoso. Su cuerpo es el templo en donde mora la energía del Padre y del Hijo. Como algunos tienen por costumbre, en aquella época habían algunos hermanos que tenían la mala costumbre de no juntarse o reunirse con otros hermanos. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. La mayoría de hermanos tienen la mala costumbre de no juntarse o reunirse con otros hermanos para participar de las escuelas bíblicas que se hacen en Telegram, sino exhortándonos, otras versiones lo han traducido diciendo animándonos, los hermanos que participan de las escuelas bíblicas tienen que exhortar o animar a aquellos hermanos que no lo hacen, así como lo ha hecho el hermano Enrique, el cual exhortó o animó al hermano Eber a que participe de la escuela bíblica y también me exhortó o animó a mi persona. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta expresión es absolutamente real, ya que los días pasan muy rápido y además vemos los acontecimientos que suceden a nivel mundial, lo que significa que la venida del Mesías Jesús realmente se acerca. Bueno, hermanos, esta es mi aportación al estudio de Hebreos capítulo 10. Que sea de edificación, gracia y paz.
Gracia y paz, hermanos. Voy a hacer mis aportes a Hebreos capítulo 10 y son tres versículos que me han gustado muchísimo. Y darle primero las gracias al hermano Tito por su análisis, que me ha servido de edificación, y también al hermano Henry, que también voy a compartir prácticamente lo mismo que él ha compartido del versículo 25. Pero bueno, voy a empezar por el versículo 7. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fijaos cómo tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre Celestial, lo mismo que el Señor Jesucristo, que Él vino para cumplir con la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús, ahora que está a su derecha, también cumple con la voluntad del Padre, siempre es obediente al Padre Celestial, lo cual eso nos enseña que nosotros también tenemos que ser siempre obedientes a la voluntad del Padre, descansar en su voluntad y no frustrarnos por cosas que ocurren, que pensamos que son injustas, o que es una prueba muy dura, o que es una tentación de Satanás que no podemos evitar, ¿no? Pero a veces el Padre Celestial permite cosas para disciplinarnos, para que crezcamos, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros, pero nos lleva por un camino de aprendizaje. Así que tenemos que confiar en su voluntad, en lo que pasa en nuestras vidas, siempre sin apartarnos de Él. Así como el Señor Jesucristo también dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Diferenciándose el Señor Jesucristo del Padre Celestial, porque no son la misma persona celestial, como enseñan algunos, sino que son dos dioses, siendo el Padre Todopoderoso Supremo, que tiene la última voluntad, y el resto, incluido el Señor Jesucristo, sometiéndonos a su voluntad. También me gustó mucho el versículo 14, hermanos, que lo ha explicado bien el hermano Tito, que dice: porque con una sola ofrenda el Señor Jesús hizo perfectos para siempre a los santos. Perdón. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos? Pues que el Señor Jesús, con su sacrificio, ya nos ha hecho perfectos a los ojos de Dios. Eso también se ve perfectamente cuando aprendemos la doctrina del saludo bíblico, de las palabras gracia, que es el regalo que nos ha hecho Dios para salvarnos, y paz, que es estar en paz con Dios Padre, estar reconciliados con Él. Y como el Señor ya nos ve, como Dios Padre ya nos ve buenos, santos, perfectos, puros, sin mancha, limpios, etcétera, ¿no? Entonces, los verdaderos cristianos ya somos santos, somos perfectos para el Padre Celestial. Y eso es algo que nos tiene que dar mucha alegría y mucha motivación de seguir, pues, haciendo buenas obras y teniendo una buena relación con Él. Y ya por último, hermanos, me gustó muchísimo del versículo 23 al 25. Dice: mantengámonos firmes. Todos los que me conocéis sabéis que me gusta mucho ese versículo y me gusta ser guerrero del Señor, ser soldado de Cristo. Me gusta todo lo que tenga que ver con ser firme en Él. Y este versículo, pues, me ha edificado mucho, me gusta mucho en mi corazón. Mantenernos firmes sin fluctuar, sin caer, sin dudar, sin apartarnos de Dios. Así que eso es algo que es que yo aplico a mi vida, y también admiro a muchísimos cristianos que lo aplican a su vida y se mantienen firmes. Porque, como sabéis, hay muchísimos que dicen ser cristianos y no se mantienen firmes y luego se apartan de Dios. Entonces esos no son al final verdaderos cristianos, son la cizaña que enseñó el Señor Jesucristo. Nosotros somos el trigo y nos mantendremos firmes hasta el final, como auténticos soldados de Cristo. Luego el versículo 24 me gustó mucho: estimularnos en el amor, como bien enseñó el hermano Henry, pues estimularnos en participar de la escuela bíblica, porque va a ser de edificación para todos, para los que nos escuchan, para nosotros que participamos, estimularnos de todo tipo con las enseñanzas bíblicas, ¿no? Y también, pues, como explicó el hermano Henry y el hermano Tito, muy bien, no dejar de congregarnos. Pero ¿dónde? En el versículo 25 dice: no dejemos de congregarnos. Pero tiene que ser en una iglesia que predica doctrinas satánicas, o que predica con errores, o que el pastor o quien sea que predica ahí no se ha dignado ni siquiera a mirar el griego, el hebreo, y no tiene absolutamente ni interés ni ganas de aprender la verdadera doctrina. Pues, ¿para qué uno quiere congregarse en esos lugares? Mejor nos congregamos aquí, en la escuela de Telegram, en la iglesia del Padre y del Hijo, donde podemos estar en comunión los unos con los otros, no solo un día, sino todos los días, 24 horas, preguntándonos, exhortándonos, edificándonos y amándonos los unos a los otros. Así que yo estoy muy feliz de congregarme con todos vosotros aquí en la Escuela Bíblica de Telegram y en la Iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp y compartir mi vida y mis conocimientos y lo que voy aprendiendo en el Señor con todos vosotros. Así que, hermanos, hasta aquí mis comentarios a Hebreos capítulo 10, que sean de edificación, y gracias al hermano Tito por sus explicaciones, porque han sido de edificación en mi vida, y al hermano Henry también por explicar el versículo 25. Gracias y paz, hermanos, hasta los próximos versículos que analicemos.
Magníficos los mensajes que habéis enviado los hermanos Henry y Enrique, muy importantes y la verdad muy, muy edificantes. Mira, quiero comentar, es un pasaje que también lo habéis comentado vosotros dos y lo comenté también yo en el estudio, pero quiero ampliarlo más porque es un texto que siempre cita, como sabéis, los falsos pastores, los falsos ministros de Cristo, de la cristiandad apóstata, de la cristiandad falsa, para tener retenidos en sus respectivas sectas a los falsos cristianos, a estos pobres descerebrados, los cuales los explotan, para tenerlos atados, esclavizados en sus respectivas sectas. Y siempre ellos citan el verso 25, que lo voy a comentar de forma un poco más extensa, también lo habéis explicado vosotros, muy bien, pero quiero redundar en este pasaje. Lo voy a leer otra vez y lo voy a... Mira lo que dice, en la traducción que yo escribí, el testimonio de los apóstoles. Y no dejemos de congregarnos, es decir, de reunirnos, como lo hacen algunos, sino alentémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cómo entienden, cómo explican estos falsos pastores, estos ministros de pacotilla de la cristiandad apóstata? Ellos dicen, mirad, aquí dijo el autor de Hebreos, dijo que no tenemos que dejar de congregarnos, no dejéis de reuniros en nuestra iglesia, porque si dejáis de congregarnos, si dejáis de congregaros con nosotros, pues os apartáis de esta iglesia, pues os vais a condenar, o Dios os va a castigar. Entonces siempre citan este texto. O sea, lo pervierten de esa manera tan, tan satánica, tan retorcida. Mira, es muy fácil refutar esa mentira que enseñan esos hijos del diablo, todos estos falsos pastores. Muy sencillo. Primero, el autor de Hebreos, fijaos que está hablando, diciendo, y no dejemos de congregarnos. ¿Pero congregarnos dónde? Está hablando aquí de congregaciones, de iglesias como la Iglesia Católica, los evangelocos, ya los pentecostalocos, los bautistas, los falsos testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. De ninguna manera. O sea, todas esas sectas falsas, esas iglesias falsas, no existían en la época apostólica. No existían en el siglo I. El autor de Hebreos está hablando de congregarnos, de reunirnos, ¿en dónde? Pues en iglesias verdaderas, en iglesias que enseñaban la verdadera doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Como es lógico, no está hablando de doctrinas falsas evangelocas, ni de los falsos testigos de Jehová, ni mucho menos de los católicos, ni de los adventistas. Está hablando de iglesias, de congregaciones apostólicas, congregaciones verdaderas donde se enseñaba la verdadera doctrina de los apóstoles. Y no había que dejar de congregarse en las iglesias, en este tipo de iglesias fundadas por los apóstoles, bien fuera Pablo o quien fuera. Eran iglesias que todavía no habían caído en la apostasía, enseñaban la verdadera doctrina. Pero algunos, por desgracia, dejaban de congregarse con estos hermanos, dejaban de reunirse en esas casas, porque al principio, como sabéis, se reunían en las casas o en el templo de Jerusalén. O sea, no tenían edificios religiosos como ocurre hoy con la cristiandad apóstata, donde existen pues las catedrales, los grandes edificios lujosos de las diferentes sectas evangelocas, etcétera, etcétera. No, se reunían en las casas, pero había algunos hermanos que habían dejado de hacerlo, y al hacerlo ¿Qué es lo que ocurría? Pues que se estaban alejando de los hermanos en la fe, estaban muy fácilmente podían ser engañados por esas falsas doctrinas, porque ahí en esas congregaciones que hacían, esas reuniones, pues eran edificados en la verdadera doctrina, que era la que se predicaba en esa época. Pues algunos dejaban de congregarse. Entonces, por eso dice el autor de Hebreos, sino que alentémonos, animaos unos a otros, unos hermanos a otros. ¿Y por qué? Tenían que animarse, alentarse, animarse a congregarse con esos, con estos hermanos en estas casas donde se reunían. Pues porque sobre todo, ahora que el día del regreso del Señor Jesús se acercaba. Fijaos que aquí el autor de Hebreos no dice por ninguna parte, sobre todo ahora que el día del rapto antes de la tribulación se acerca, para que veáis cómo las iglesias actuales, especialmente las sectas evangélicas, millones de falsos pastores y falsos evangelistas han engañado a millones de descerebrados, de falsos cristianos, con esa doctrina asquerosa y satánica del rapto de la iglesia antes de la tribulación. No, ¿aquí de qué está hablando el autor de Hebreos? Del día de su regreso, de su venida. No de un día del rapto 7 años antes de su regreso. No están hablando de ningún falso rapto secreto antes, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Está hablando del día de su venida, que se estaba acercando, evidentemente, cada día que pasa, está más cerca el día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Del día de su regreso, ¿y cuándo va a regresar Cristo? Va a regresar 7 años antes, 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra, ¿va a regresar Cristo a raptar a su iglesia? No, esa es la espantosa doctrina de demonios que se ha infiltrado desde hace alrededor de 100 años, porque comenzó a enseñarse en el año 1924 o 25 en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. Ahí comenzó a enseñarse esa espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación, sin ninguna duda, a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. No esperan su regreso a la tierra. Lo que están esperando, repito, es un falso rapto antes de una falsa tribulación de aquel, de 7 años. Pues no, aquí está hablando el autor de Hebreos del día de su regreso. ¿Y cuándo será el día de su regreso? ¿Cuándo vendrá el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder? Pues inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Ya sabéis lo que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, eso se oscurecerá, la luna no pasará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a conmover los ángeles de Dios. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra, las tribus de Israel, y verán llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles, fíjate lo que dice el verso 31, y enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta, reunirán a los escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo con gran poder y gloria, venga a la tierra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ese es el día de su regreso, mencionado aquí en el verso 25. Por eso debemos animarnos, alentarnos, como dijo también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 17, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con la esperanza gloriosa que tenemos en la venida de Cristo a la tierra. En su segunda aparición, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Aquellos que no esperan esta segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra, este regreso de Cristo, pues sencillamente no van a ser salvos jamás. Por mucho que digan que son evangélicos o católicos, que digan que han aceptado a Jesús como su salvador, dicen que ya son salvos, que han nacido de nuevo, de eso nada. Han sido totalmente engañados por Satanás estos falsos cristianos, ya que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, no esperan su segunda aparición. Y repito, él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por eso dijo Pablo, y dice también este verso 25, que tenemos que alentarnos unos a otros con estas palabras. Y sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del Padre y del Hijo, la iglesia de Dios y de Cristo, es congregarnos, ya sabéis que lo hacemos de forma cibernética, a través de nuestra escuela bíblica está de Telegram, también en nuestra iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp. Te puedes congregar de varias maneras, o bien congregarte con otros hermanos en la fe de forma física, en algún local, en alguna casa, o congregarnos, como lo hacemos nosotros, hermanos de diferentes países, gracias a este medio, gracias a esta herramienta que es Internet. Es sencillamente no dejar de congregarnos para aprender esta verdadera doctrina, para no ser engañados por Satanás a través de estas iglesias falsas como las evangelocas, y alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros con estas palabras, ya que el día de la venida gloriosa de Cristo, de su manifestación gloriosa, de su segunda aparición, se acerca. Se acerca, no es que esté cerca, que no es lo mismo estar cerca que se acerque, son dos cosas muy diferentes. ¿Eh? ¿Lo entendéis? Una cosa es que se está acercando, que cada día que pasa está más cerca el día de su regreso, y otra cosa muy diferente es que esté cerca. Son dos cosas diferentes. El día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, al cual estamos esperando para ser salvos, para recibir la vida eterna, se está acercando. Cada día que pasa, pues está más cerca. Pero no sabemos el día y la hora, no sabemos en el momento que va a ocurrir, de momento. Sabemos que va a ocurrir, pues 3 años y medio después de comenzar el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Y entonces es cuando el Señor vendrá, y ocurrirá el verdadero arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó el Señor Jesús. Por lo tanto, recomendamos a todos estos pobres falsos cristianos engañados por Satanás a que se arrepientan de sus herejías, de sus falsas doctrinas, como por ejemplo la del pretribulacionismo, y crean en la verdadera venida gloriosa de Cristo a la tierra, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, y es entonces cuando va a suceder la reunión de los escogidos. Y los escogidos, según el Nuevo Testamento, pues es la iglesia de Cristo. Esa reunión de los escogidos que va a ocurrir en el cielo, es decir, en el aire. Enviará a sus ángeles y con fuerte sonido, perdón, con fuerte sonido de trompeta reunirán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fijaos, dice bien clarito que esa reunión será en el aire, no va a ser en la tierra, en el aire, en el cielo. Y entonces vamos a descender con Jesús a la tierra para gobernar el mundo. Ese será el verdadero día del regreso glorioso del Señor Jesús y el verdadero arrebatamiento de la iglesia, para recibir a Cristo en el aire. No tiene que ver absolutamente nada con el falso arrebatamiento, la falsa venida secreta de Cristo que predican todos estos millones y millones de falsos cristianos evangelocos, especialmente los pentecostalocos, que han sido completamente engañados por Satanás y no esperan de ninguna manera la segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. Y si no la esperan, si siguen persistiendo en esa doctrina de demonios, en esa asquerosa doctrina satánica, pues sencillamente se van a condenar, jamás serán salvos, por mucho que digan que son cristianos o que han aceptado a Jesús. Así de sencillo, se van a condenar al lago de fuego por embusteros, porque ahí van a tener parte en el lago de fuego los embusteros, los mentirosos, y por no esperar esa segunda aparición de Cristo, como dice bien claro Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, y ya para terminar de comentar este verso 25, pues repito lo que dice el pasaje, no dejemos de congregarnos, de reunirnos aquí en esta iglesia de Telegram o de WhatsApp y la escuela bíblica de Telegram. No dejemos de reunirnos, de congregarnos para seguir aprendiendo, conocer mejor la verdadera doctrina y edificarnos en la fe. No hagamos como hacían algunos en la época apostólica, aquí en el primer siglo, que algunos hermanos dejaban de congregarse. Lo que tenemos que hacer es animarnos y alentarnos unos a otros con estas palabras, ¿eh? Con la esperanza gloriosa que tenemos en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo el propio apóstol Pablo en Tito 2:13, o las palabras tremendas de Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31, donde habla en ese pasaje de su segunda venida gloriosa a la tierra, su manifestación gloriosa, y del arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Esa es la verdadera enseñanza de Cristo, su verdadera doctrina y la doctrina de los apóstoles, la cual ha sido pisoteada, rechazada, escupida por millones y millones de falsos, porque no son verdaderos cristianos, de falsos cristianos engañados totalmente por Satanás y que se hacen pasar por evangelocos, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Bien, pues esto quería comentar, expandirme un poco aquí en este verso 25. Voy a dejar tres o cuatro horas más, voy a dar tres o cuatro horas más por si algún hermano quiere aportar también algún comentario de alguno de estos pasajes. Y ya luego en cuatro horas o así edito estos audios de la escuela y los subiré a mi sitio web. Bien, hermanos, pues nada, un saludo a los que habéis enviado vuestros aportes, muy buenos aportes. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, voy a enviar ya el último audio, haciendo una recopilación de lo que hemos aprendido de este pasaje de Hebreos capítulo 10, del verso 1 hasta el 25. Mañana comenzaremos a estudiar y a comentar a partir del verso 26 hasta el final de este capítulo 10. Bien, ¿qué hemos estado viendo? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues el pasaje, el capítulo, como podéis ver, está hablando del sistema antiguo que era bajo la ley de Moisés, y era una sombra simplemente. Era, como dice el texto, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Unas cosas buenas, mucho mejor. La escritura dice que lo que vendrá, pues es quien vendrá es Jesús, aparecerá por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. O sea, muchísimo mejor que bajo el antiguo sistema antiguo. Bajo el antiguo sistema de la ley, ¿no? Bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, eso era pues una sombra, era un anticipo de lo que habría de venir en el futuro. Y bajo ese sistema antiguo, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes hebreos? Pues era repetir una y otra vez, año tras año, los sacrificios de animales que hacían en el templo de Jerusalén. Pero esos sacrificios, como ya explicamos, no podían hacer perfectos, santos absolutamente a nadie, a los que se acercaban ahí al templo a ofrecer esos sacrificios. Pues si hubieran podido limpiar por completo de pecados a los que hacían esos sacrificios, entonces pues esos sacrificios habrían dejado de ofrecerlos, así de sencillo, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido esos sacrificios, esos sentimientos de culpa. Pero, como dice el texto, en realidad esos sacrificios lo que hacían es recordarles los pecados de ellos año tras año. Porque es absolutamente imposible. Estuvimos viendo que la sangre de esos animales sacrificados, de los toros, de las cabras, es imposible que pudieran quitar los pecados, que pudieran borrar los pecados y hacer perfectos a los que ofrecían esos sacrificios. Por eso, cuando el Señor Jesús, el Mesías, vino al mundo, ¿qué es lo que le dijo al Dios Padre? Pues tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, porque me has dado un cuerpo para ofrecer. Lo ves, Dios jamás quiso esos sacrificios de animales en el templo. Repito, Dios jamás quiso que se mataran animales en el templo, pero era necesario bajo la ley de Moisés. No quiso el Dios Padre sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Por eso Jesús se presenta ante el Padre. Y le ha dado un cuerpo para ofrecer, decía Jesús mismo, se ofreció voluntariamente en sacrificio por los pecados, para poder salvar a sus ovejas. Ahí lo dice. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Entonces Jesús le dijo, aquí estoy, oh poderoso, He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre Celestial. Jesús evidentemente no quería ser torturado, no quería morir. Pidió al Padre que pasara de él esa copa, con lloros. Pero Jesús dijo, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, obedeciendo a Dios, obedeció hasta la muerte, entregando su cuerpo una sola vez y para siempre en sacrificio, para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados puedan ser quitados, puedan ser borrados. Dice que el Mesías dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Lo veis, lo vuelvo a repetir en el verso 8. Ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron. Aun cuando la ley de Moisés las exigía esos sacrificios de animales. Pero a Dios no le agradaban. Entonces Jesús le dijo al Dios Padre, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Bien, hemos aprendido también que el poderoso, el Dios Padre, anula el primer pacto. Está anulado para que el segundo entrara en vigencia. Para que el nuevo pacto entrara en vigencia tenía que ser anulado el primer pacto. Todavía no ha desaparecido el primer pacto. Eso va a desaparecer después del milenio cuando venga el cielo y la nueva tierra. O sea, está anulado, es obsoleto. El primer pacto, pero todavía no ha sido eliminado. Eso vendrá en el futuro. Por lo tanto, estamos ahora bajo un nuevo pacto. Está en vigencia el nuevo pacto. La voluntad de Dios el Padre fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos apartara para Él, nos hiciera santos. Y ese sacrificio del Señor Jesús fue una sola vez y para siempre, lo que hemos aprendido. Es un sacrificio perfecto e irrepetible, fue único, ya ni más ofrenda por los pecados. Cuando esos curas pedófilos y puteros, estos curas de la Iglesia Católica, de la Gran Ramera, pretenden ofrecer millones de veces en las misas el cuerpo de Jesús ahí en sacrificio, por eso lo llaman el sacrificio de la misa, están haciendo un acto tan blasfemo y satánico, que es el acto más blasfemo, más ceremonia religiosa, más blasfema y diabólica de toda la historia de la humanidad. Que la ofrece desde hace siglos la Iglesia Católica, el llamado sacrificio de la misa, de la Eucaristía o como lo queráis llamar. Y es que bajo el antiguo pacto, pues los sacerdotes oficiaban de pie delante del altar día tras día, ofrecían siempre los mismos sacrificios, una y otra vez, sacrificios de animales, sacrificios que no pueden quitar los pecados, ahí lo dice bien claro en el verso 11. Y luego dice el 12, pero nuestro sumo sacerdote, ya sabéis que es Jesús, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, se ofreció a sí mismo al poderoso como un sacrificio por los pecados, válido para siempre, ya no caduca, es válido para siempre. Se sentó, luego dice que se sentó después de morir en el madero, de entregar su vida. En el madero se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, a la derecha del Altísimo. En el trono de Dios su Padre, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Así lo dice bien clarito el Evangelio, lo dice la Biblia. Aquellos que rechazan esto sencillamente son falsos cristianos, están al servicio de Satanás. Y ahí en el cielo, Jesús, a la derecha de Dios, está esperando hasta que todos sus enemigos sean humillados, sean puestos por debajo de sus pies, sean vencidos. Ya sabéis que el último enemigo que será vencido será la muerte que va a ocurrir después del milenio. Así lo dice el libro del Apocalipsis. Y mediante esa única ofrenda que hizo Jesús, ofreciendo su cuerpo en sacrificio, ¿qué es lo que dice este capítulo 10? Pues que Jesús perfeccionó para siempre a los que está apartando para el poderoso. Nos ha perfeccionado los santos, nos ha hecho santos, nos perfeccionó. Los verdaderos cristianos somos perfectos. Aquellos que dicen en las iglesias, no, es que nadie es perfecto. Es que los cristianos no somos perfectos. Están al servicio de Satanás. Son falsos cristianos que han sido engañados por el diablo. Que lo dice bien claro, verso 14. Jesús perfeccionó para siempre a los que está apartando para Dios, para el poderoso. Eso sí que lo que significa que hemos sido santificados, es decir, apartados para el Dios Padre, el Dios Supremo. Hemos aprendido también que, por ejemplo, dice el verso 17, que ya nunca Dios el Padre se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones, aunque en realidad aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, pero también está incluida la Iglesia de Cristo. Un día Israel se van a arrepentir, serán restaurados espiritualmente y ya Dios jamás se acordará de sus pecados y transgresiones, los del pueblo de Israel. Y también ocurre con nosotros. Dios, por medio de Cristo, ha perdonado nuestros pecados, los ha borrado y Él ya no se acuerda de ellos. Y dice que cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios por los pecados. ¿Lo veis? Lo que hacen los curas en sus blasfemas y satánicas misas es todo lo contrario de lo que dicen estos pasajes. Ya lo dice bien claro. Verso 18. Ya no hace falta ofrecer más sacrificios por los pecados. Y los curas pedófilos y puteros, porque se van con rameras o se van con niños para violarlos, tener relaciones sexuales con ellos, así la jerarquía católica romana, pues lo que hacen es todo lo contrario en esa ceremonia diabólica, perversa, que es la Eucaristía, las misas. Pretenden ofrecer a Dios repetidamente a Cristo, en sacrificio perpetuo. Cuando ya dice bien claro el Evangelio, que Él se ofreció una sola vez y para siempre. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Y luego, pues dice el autor de Hebreos, que podemos entrar con valentía en este lugar santísimo, el lugar más apartado para el poderoso en el cielo. ¿Y cómo entramos ahí? Pues por medio de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús. Por su muerte, la muerte de Jesús en el madero, el Señor Jesús abrió un nuevo camino. Ahí lo dice. Un camino que da vida. A través de esa cortina simbólica que había ahí en el templo de Jerusalén, sabéis que cuando Jesús murió en el madero, la cortina se partió en dos, de arriba abajo, se rasgó, indicando así que ya tenemos acceso al lugar santísimo. A través de la cortina, al lugar más apartado para el poderoso, que es el lugar santísimo. Ya tenemos este gran sumo sacerdote, que es Jesús, y que está gobernando la iglesia. Él es la única cabeza de la iglesia, ahí lo dice, verso 21. No el Papa de Roma, sino el Señor Jesús. Es la cabeza, el jefe de la iglesia. La gobierna a la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Por lo tanto, pues podemos entrar directamente a la presencia del poderoso, pero con un corazón sincero y con plena confianza en el Dios Padre, en este Dios Supremo. En nuestra conciencia culpable ha sido, como dice el pasaje, rociada con la sangre del Mesías, rociada metafóricamente hablando, evidentemente, no que literalmente la sangre de Jesús que vertió en el madero sea rociada sobre nosotros, no. Está utilizando aquí una metáfora, ha sido rociada con la sangre del Mesías a fin de purificarnos nuestro cuerpo, purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Metafóricamente hablando, evidentemente. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, que nos tenemos que mantener firmes sin titubear, sin dudar, en la esperanza que tenemos, en esta esperanza gloriosa que es la manifestación, en la segunda aparición de Cristo. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Mantenernos firmes hasta el final, sin dudar, en esta doctrina verdadera que hemos conocido. Dice que porque se puede confiar en que el poderoso cumplirá su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la vida eterna en el reino de Dios, que se va a cumplir cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Y es ahí cuando seremos salvos. Por lo tanto, ya para terminar, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto ya lo expliqué ayer. Es prácticamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 17 y 18. Alentaos, animaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Pues la promesa que Dios nos ha dado de la vida eterna cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Cuando aparezca visiblemente, físicamente, por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Por consiguiente, con esta promesa de salvación, con esta bendita esperanza que tenemos, debemos animarnos, motivarnos, alentarnos unos hermanos en la fe a otros. También con actos de amor y buenas acciones. Y ya para terminar, el verso 25, hemos aprendido también pues que no tenemos que dejar de reunirnos, de congregarnos, como por ejemplo hacemos nosotros. a través de esta escuela bíblica de Telegram. E igualmente nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp. No debemos de congregar, no dejemos de congregarnos, de participar, de edificar a otros hermanos con la verdadera doctrina. Por desgracia, algunos hermanos en esta época, cuando fue escrita la epístola a los hebreos, pues algunos dejaban de congregarse con los verdaderos hermanos. ¿Sí? Sino que tenemos que alentarnos, animarnos, pues unos a otros, ¿sí? Sobre todo ahora, que el día de su regreso, el día de la manifestación gloriosa de Cristo, de su segunda aparición, se está acercando. Es ahora cuando tenemos que animarnos y alentarnos con esta promesa firme que Dios el Padre nos ha dado, que es la vida eterna en el reino de Dios. Y evidentemente estuvimos explicando también en la escuela de ayer, pues que por desgracia los falsos pastores, falsos evangelistas de la cristiandad apóstata, de estas iglesias falsas, siempre utilizan y retuercen este verso 25 para enseñar la doctrina de demonios, de que aquellos que dejan de congregarse en sus sectas, pues se van a perder, se van a condenar o les va a pasar algo. O sea, siempre utilizan este versículo para amenazar a sus descerebradas ovejas para que sigan atados, sigan esclavos en esas sectas repugnantes y diabólicas que se hacen pasar por cristianas y sencillamente lo que hacen es robarles descaradamente con el falso y satánico diezmo monetario. Y de esta manera, estos falsos pastores se puedan enriquecer, vivir a cuerpo de rey, a costa de todos los idiotas miembros de estas iglesias falsas, ya sea la católica, las evangelocas, los mormones, los falsos testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, etcétera. Aquí cuando el autor de Hebreos escribió este verso 25, estaba hablando de congregaciones verdaderas, no de iglesias falsas de las denominaciones de hoy en día. Eran congregaciones donde se enseñaba la verdadera doctrina. Y por eso les dijo que no tenían que dejar de congregarse, de reunirse para seguir aprendiendo la verdadera doctrina y seguir creciendo en la fe, seguir edificándose en la fe. Y se debían de alentar, de animar los unos a los otros. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 10. Ya mañana voy a leer, voy a comentar a partir del verso 26. Este trozo es importantísimo. Es una advertencia a aquellos que pecan deliberadamente. Ya no hay salvación para ellos. Está hablando de los apóstatas de la fe. Pero esto lo voy a explicar mañana en la siguiente escuela. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. De Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino. No dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. De Dios nuestro Padre, así lo dijeron los apóstoles. Y del Señor Jesucristo sea con vosotros, o sea, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.